valoresporteños.com.ar. A partir de este momento, te acompañamos en otro viernes caótico. Lo que la semana nos dejó, las noticias de la ciudad y las novedades que se vienen en Valores Porteños, junto a Marisa Rondán y Fabián Roncati.
Hola, 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 hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están?
Hola, Fabián.
¿Qué tal, Marisa?
Hola, Fabián. Hoy estoy acá. Estoy para hacerme presente, presente.
Bueno, estamos con una invasión en el día de hoy.
Lo ¿no? puedo pellizcar.
Somos los de siempre.
Sí, pero grito y salgo por la radio.
Bueno, esto es muy bueno porque hoy tenemos... estamos en el estudio... En el estudio principal de Valores Porteños.
¡Vamos con esos aplausos!
Tenemos público acá que nos aplaude. Bueno, nos alegramos mucho de estar acá. Hoy nos dieron permisos, estamos en presencia del gerente de noticias que nos autorizó
a usar el estudio.
A hacer usufructo del estudio A de Valores Porteños. Mariano Cirito, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Muy bien, obviamente. Yo no pude esperar a que me saludaras, ¿viste? Tenía que meterme antes. Muy bien, ¿cómo están ustedes? Qué lindo que hagamos realmente un programa en vivo. En la radio.
Un programa en vivo, un programa presencial, ¿no?
Hoy sí, todos los multitudinario.
Así que, bueno, caóticos amigos. Ahora me doy el lujo de decirle caóticos porque no es como una ofensa desde que ese periodista que yo escuché dijo que esto de caótico va entre lo creativo y lo no, ¿no? Entonces me tomo la libertad de poder decirle caótico a la gente sin ofender.
Y sí, lo caótico va a dar paso a un nuevo orden.
O sea que esto es como una especie bueno. Es como decir que estamos en un viernes creativo, ¿no?
¿Vos te dejás llevar por frases?
Yo sí me dejo llevar
por frases. Menos mal que elegiste la de caótico y no la de hacer lío, ¿no?
No sé a qué está haciendo referencia. No, lo que pasa es que uno, como mucha gente, tiene la costumbre de escuchar a algunos periodistas, ¿no? Entonces por ahí hay gente que uno escucha seguido porque quiere, porque tiene la opción de hacerlo. Y en mi caso yo a veces tengo que escuchar a un periodista porque así lo quiere mi trabajo.
Así lo requieren.
Pero bueno, me quedo a veces con esas frases que me sirven también como para abrirme alguna puerta, algún camino en la vida. Y por ejemplo, agarrarme de esto que tiene que ver con ser creativo dentro de lo caótico. Así que bueno, ahí sigamos con este viernes. Creativo, mi querida compañera de ruta, Marisa Rondán, ¿cómo le va?
Muy bien, muy bien. Acompañando el caos de la semana, del mes, del año, ya no sé qué más decir. Pero bien, bien, esperando este momento.
Bien, bien, bueno, muy bien. Yo también esperando este momento y esperando a ver cómo seguimos con este programa que está repleto de información, ¿no es así,
y hoy
compañera?
Vamos a estar metidas en la noticia, metidos con el gerente.
Metides, dígame metides. No, no, dígame no. Metides porque hay que incluirme también en esto.
Así que, bueno, eso. Contenta porque nos vamos a inmiscuir en la noticia de nuestro gerente que está acá afiladísimo.
Total, hoy es el programa.
Hoy es el programa,
indudablemente.
Usted me dice que hoy hacemos viernes caótico.
Gracias a Dios tenemos productores externos que ayudan al programa nuestro.
Sí, es una gran verdad.
Se los voy a presentar.
Es una gran verdad. Bueno, listo. Lo tenemos que poner entonces en las menciones del staff. No podemos dejar a la gente.
Indudablemente.
No se puede dejar a la gente afuera. Bueno, amigos, yo sé que tenemos un montón de información para decir, un montón de cosas para decirle, muchísima información, pero no quiero privarles a nuestros queridos oyentes. Me está haciendo una seña, Mariano, no sé qué me está diciendo. ¿Qué quiere que...?
Que vos también salías muy alto.
Ah, no, que estaba saturando. Bueno. Está bien, lo que pasa es que es la falta de costumbre. Ahora vamos a agarrar a Cacho, nuestro operador, a ver qué está haciendo con esos botones. Nos falta Lucho acá en el estudio. ¿Sabe quién es Lucho, Marisa?
Lucho, y me voy.
No lo tengo visto a Lucho.
Lucho
no
sí, tengo, pero Lucho. Lo tiene escuchado. Lucho está en el otro estudio. Tenemos un aguilucho.
Ah, Lucho, sí.
Tenemos un aguilucho que a veces también se mete en el audio del estudio.
Debe ser el aguilucho Avilés.
Del estudio B. Así que ahora tenemos más aguiluchos y menos palomas en el estudio B de Valores Porteños. Bueno, sé que a esto a la gente le interesa muchísimo porque no hace otra cosa para que escribirnos, para que nos pide que hablemos de aves. Pero si le parece bien, vamos a escuchar un poco de música, Marisa.
Me parece muy bien. ¿Eh?
Y en esta oportunidad no le voy a preguntar a Cirito a ver qué opina en cuanto a este tipo de decisiones, porque, bueno, nada, vamos a pedirle a Karen que nos cierre el bloque. Por favor, Karen.
Enseguida sigue otro Viernes Caótico. Continuamos en Valores Porteños, acompañándote en otro Viernes Caótico.
Bueno, seguimos en el estudio. Está raro, el operador está un poco manco, no sé qué le está pasando. Al pulpo se le cortó un tentáculo.
Le perdió la mano.
Sí. Bueno, como les habíamos adelantado en el primer bloque, en presencia del propio protagonista, les estábamos diciendo que en el segundo bloque íbamos a tener esta sección que está a su cargo y que empieza de esta forma.
Desde ahora, una cuidada selección de los sucesos más destacados de la semana con la acertada y objetiva mirada del Ojo Observador de Mariano Cirito. Aquí comienza Noticias a Ojo. Noticias a Ojo.
Sería el mismo Mariano el que empieza de esta forma, ¿o no?
Por supuesto que sí. Tenés razón, estoy tan acostumbrado a que me cedas la palabra en el Zoom que estar acá en el estudio me llama mucho la atención.
Sí, es raro esto de las señas y que se vean, ¿no?
Y que se vean, claro. Claro. Entrar a tiempo, no superponerme.
Bueno, eso lo vamos a ver.
Eso no vamos a poder dar fe. Eso lo vamos a ver. Vamos a ver qué pasa.
Eso significa que pensás superponerme. Muy bien.
No. Me espero de usted cualquier cosa.
Muy bien. Yo les propongo lo siguiente.
Proponga.
Porque vieron que yo les dije que tenemos productores externos.
Así es.
Bueno, tenemos productores de alto nivel. Se llaman Javier Milei, María Eugenia Vidal, Santoro. Digamos que hasta Quirós son en uno de nuestros grandes productores.
Son productores
esta semana.
Grandes productores.
Entonces,
de contenido.
Yo les propongo, vamos primero a las noticias serias y después nos metemos en las políticas. ¿Le parece?
Qué rara comparación esto de serio o político.
Serio y político, ¿no?
Claro.
Llamativo.
Tengo mis motivos para anticipar esto.
Sí.
Este vendría a ser el copete de mi nota.
Y si a usted le faltaban motivos, ahí están los productores de contenidos para generar buenos motivos.
Indudablemente. Se han encargado de hacer todas las páginas de humor de la semana.
Dios, triste.
¿Qué le parece? ¿Arrancamos?
Pero por supuesto, vamos. Mariano, en eso estamos.
Bueno, ustedes saben que yo no me puedo perder una nota laboral todas las semanas. Y esto prácticamente es un chivo. Mercado Libre sumará 1.200 empleados antes de fin de año. Sugiero que entren a Mercado Libre, todos aquellos interesados, y verdaderamente vean la multiplicidad de puestos principalmente vinculados a las TICs informáticas.
Tecnología,
claro. A la tecnología. Pero bueno, me importa mucho este tipo de noticia. Otro detalle, pero esto no es tanto para festejarlo. Dice, vuelan las acciones argentinas. La vuelan. Realidad es que hay que entender que vuelan porque llegaron al piso, claro. Más piso que podían llegar a...
Claro.
Entonces, el rebote, o sea, ahora empezaron a ser interesantes las acciones argentinas precisamente porque llegaron al mayor de los pisos. Y esto, y de algún modo se está produciendo algún tipo de recuperación producto más de la especulación que del crecimiento económico. Aunque ustedes saben que yo no soy economista y por lo tanto repito lo que leo. Bueno, el caso más trágico que podemos entender, el argentino que asesinó al nenito de 2 años en España, como que la segunda noticia terrible de este nivel. ¿Se acuerdan? El que
tremendo.
El que había arrojado a los 2 hijos al Mediterráneo, que apareció una de las nenas. Bueno, es impresionante cómo este tipo de femicidio de extrema gravedad, ¿no? Porque aparte fue es para dañar a la madre, para afectar a la madre, es inconcebible. Bueno, no aparece todavía este argentino y el Identikit con los distintos posibilidades está difundido en todo el mundo.
Qué bárbaro. Y aparte un tipo que decían que parecía una persona, obviamente a esta altura no se puede hablar de una persona normal, pero nadie, no, una persona que aparentemente no aparentaba,
no dio ningún indicio
una situación de violencia esto. O algo o algo que pudiese predecir un desenlace como este.
Lo que es un psicótico, siempre dicen que los psicóticos parecen las personas más normales. Qué barbaridad, ¿no? A ver, no hay explicación en esta nota, no, es prácticamente comentarla.
Sí, es comentarla.
Claro, porque igual hay hechos aberrantes de todo tipo que suceden dentro del seno de cada familia y con grandes figuras por ahí resonantes también, y uno después cuando se entera dice, ay, no podría creer, está el asombro, la... Pero lamentablemente es en los ámbitos intrafamiliares donde estas cosas ocurren y quedan totalmente tapadas a la vista de los demás, del mundo exterior.
Inconcebible, yo juro que no termino de entender la mente humana. Bueno, cambiando un poquitito de eje,
seguro.
Murió Yarvide. Prácticamente no tengo que decir el juez federal Norberto Yarvide. Y no. Tengo que decir murió Yarvide porque todos sabemos de quién estás hablando.
Sí, sí.
El más polémico de todos los jueces. ¿Y polémico por qué? Porque para mí fue el símbolo de la corrupción en muchísimas facetas. Siempre fue el juez más amigo del poder. Y digo el poder en términos amplios, no en términos estrictos. Creo que tuvo 40 pedidos de juicio político y el más significativo logró esquivarlo justamente y hasta le permitieron jubilarse. Es un tipo que verdaderamente murió impune. No tengo muchas cosas buenas para decir de Norberto Yarvide, realmente. Entonces es simplemente una noticia de un final. Sí me sorprendió porque falleció a los 70 años. Sí. Era un hombre joven.
Sí.
Sí.
Y falleció por coronavirus.
Falleció por coronavirus. Creo que internado, ¿no? Internado. Sí, sé que recuerdo que lo habían internado y a los pocos días ya le tuvieron que poner un respirador y creo que nunca más pudo revertir la situación de salud. Así que bueno, sí, una noticia.
Él tenía comorbilidades, pero bueno, nada, sigamos. Fiesta en Olivos. Bueno, obviamente era previsible que no se podía plantear la inconstitucionalidad del decreto.
Y Dylan no lo invitaron, parece, por el
Dylan, que anda diciendo. Dylan se está quedando afuera. No para de quejarse del quilombo en Olivos.
Sí, sí, sí. Pero estaba escuchando atentamente a ver qué estaba diciendo, a ver si tenía algo para agregar. Ah, sí, pero claro, absolutamente. Bueno, claro, tiene razón. Si se cae el DNU, se cae toda la situación de crisis que se planteó. O sea, hasta políticamente no es concebible.
Fabiola,
sí, le escucho, la señora primera dama. Sí.
Fabiola convocó una reunión con sus amigos y a un brindis.
Exactamente, estamos hablando de esa fiestita. Bueno, déjela pasar, ya está, ya pidió disculpas, ya cambiemos. Si verdaderamente ahora le voy a contar cada cosa, que eso ya pasa a segundo plano, ¿no? Ya no es gracioso. Mire lo que le digo, ya tengo tantas cosas graciosas para contarle. Esta semana.
Menos mal que dijo que el primer bloque no era gracioso, ¿no? El primer bloque era en serio.
No. A ver, lo que pasa es que.
Esta era la parte seria de la información.
Usted invita a cada gente, ¿me entendés?
Bueno, Dylan.
Y hablando de Fiesta en Olivos, ya, Pepe.
Sí, pero a ver, me tuve que parar cuando.
La seriedad.
Me tuve que parar cuando habló el presidente, porque yo me paro cuando habla un presidente. A veces se me para el corazón.
Claro, me parece que. Estamos entrando todos en paro.
Absolutamente.
No se gana para susto.
Bueno. Totalmente. Bueno, esta para mí... ahora póngame música seria, bien seria.
Esto es lo que tenemos, Mariano.
Esto es lo que tenemos.
Es su cortina. Bueno,
entonces voy a hablar con esta cortina, con la seriedad del tema. A mí me preocupan mucho los problemas limítrofes. Realmente siempre es algo que me ha preocupado. Inclusive me acuerdo cuando fue el laudo de las islas Picton, Lennox y Nueva en el año 85. Yo era muy chico, pero me comprometí muchísimo con esa situación. Y parece que de vuelta los chilenos vuelven con un conflicto limítrofe y vuelven a fortalecerse justamente de esas mismas islas, haciendo una proyección que verdaderamente contradice todo
toda
tipo
lógica,
de cartas,
¿no?
Toda lógica, porque... Es arbitraria. Ustedes saben, aparte, una cosa. Tengo. Esto no tiene nada que ver con el pueblo chileno, sino que es una discusión geopolítica. Pero a ver, la famosa isla Adelaida, con la que le pagaron justamente a los chilenos, es producto de la ayuda que le brindaron a los ingleses durante las Malvinas. Es decir, todavía tenemos ese clavo.
Ese clavo, sí.
Y bueno, y producto de esta misma isla es donde empiezan, que tiene otro nombre, pero no se llama Isla Adelaida ahora. Creo que le cambiaron el nombre. Pero bueno, la cuestión es que con eso hacen la proyección continental. Y hacen una proyección continental sobre dónde van las corrientes. Ahora, si ustedes se acuerdan del mapa del laudo arbitral que se definió en el 85, es toda una curva que abarca las islas Picton, Lenos y Wey, y después cae en corte justo en el medio del mar. ¿Cómo se llama el mar que está al sur del canal de Beagle? Bueno, caí en línea recta. Bueno, Piñeira directamente decidió desconocer eso y planteó su plataforma submarina de 200 metros internándose en la plataforma continental de la República Argentina. Y obviamente el gobierno va a ir a la Corte de La Haya para resolver este problema diplomático. Todos están esperando una resolución pacífica, indudablemente.
Indudablemente.
Con todas las crisis que tenemos no vamos a pensar en una resolución armada. Pero por las buenas
Tampoco tenemos mucho para tirar, ¿no?
Nosotros tendríamos todo para ganar. Ah, ¿tenemos para tirar? Sí, tenemos para tirar.
Sí.
No sé si balas, pero podemos tirarle algunas cosas, pero no sé si balas.
Sí, gente podemos tirarle. Podemos tirarle con gente.
Exactamente.
Sí, no vendría bien, pero bueno.
Bueno, ahora, antes que nada, vieron que Massa hizo una convocatoria la semana pasada a la oposición para brindarse a tener una serie de acuerdos, de compromisos básicos. Bueno, directamente Juntos por el Cambio rechazó cualquier tipo de acuerdo con el gobierno. Ojo, la Reta se encargó de aclarar esto y de decir, estamos en una etapa electoral, en este momento hay que definir entre dos modelos de país y en tal caso después veremos si nos sentamos. O sea, no está establecido en forma tan práctica el que no va a sentarse a dialogar. Pero hoy por hoy, Juntos por el Cambio, a pleno, rechazó esta convocatoria. Ahora le voy a pedir que me pase este audio.
¿Sabés qué, Larreta? Como el zurdo de mierda que sos, ¿sabés qué? A un liberal no le podés ni lustrar los zapatos, sorete. Te puedo aplastar, ¿sí? Aún en silla de ruedas, a ver si lo entendés.
¿Ustedes escucharon lo que acabamos de escuchar? ¿Le prestaron mucha atención a todas las barbaridades que dijo este tipo? Es impresionante.
En escasos segundos, ¿no?
En escasos segundos dijo un montón de cosas. O sea, ya toma un concepto. El concepto partamos de frase por frase. Hasta zurdito. Ya zurdito sabemos todos que es un término despectivo.
Seguro.
¿Me entendés? O sea, primero, no tiene vocación de diálogo, evidentemente, si se trata de la izquierda. Segundo, lo insulta directamente.
En una campaña.
O sea, no, ni sutileza, ni.
No hay metáfora, nada. No, nada. O sea, no hay.
Y después te voy a aplastar aún en silla de ruedas. O sea, bueno, esto último, para que sepan, ahora se planteó una demanda contra Javier Milei por haber dicho, justamente, por haber prácticamente discriminado a la gente que tiene discapacidades. O sea, es increíble este hombre. Que hay otro audio que no lo tenemos, pero se los voy a contar yo.
Cuente.
En un programa que no recuerdo cuál es el programa en el cual fue invitado, creo que fue en América 24, Javier Milei tenía que lanzarle un desafío a Santoro, que es quien venía al día siguiente al programa. Y en ese programa lo que dice es, ¿qué le preguntarías a Daniel Santoro cuando venga mañana? Y entonces le digo, siempre fuiste un parásito del Estado. Contame, si empezaste a militar desde los 13 años, nunca supiste lo que es trabajar en serio y verdaderamente sos un empleado público que vive de las migajas del Estado. Bueno, ustedes no sé si prestaron atención a otra connotación que hizo. Discriminó al empleado
público. Al empleado público,
al claro, propiamente dicho. Claro. O sea, este tipo es inconcebible Javier Milei. Es un tipo de un nivel de soberbia y discriminación que, mira, yo creí que Trump era lo peor que había escuchado en mi vida. Creo que Javier Milei le gana, obviamente saltando las diferencias, ¿no? Y la capacidad que tuvo. Pero es increíble. A ver, forma parte de ese tipo, el bolsonarismo, el trumpismo. Parece que
se calienta mucho que seas un pelotudo.
Son opiniones.
No escuché.
Son opiniones.
Me calienta mucho que seas un pelotudo.
Sí.
Absolutamente. Vamos de mal en peor.
Ahora le voy a pedir, vamos al otro lado ahora. Vamos a... ¿Cómo era lo del facito? A ver.
Una cosa es fumarte un porro en Palermo un sábado a la noche con amigos, relajado, o con tu pareja, o solo. Y otra cosa es vivir en la 21-24, en Zabaleta, en la 1114, rodeado de narcos, y que te ofrezcan un porro.
Caramba, ¿no? Lo que es pifiarla, ¿no?
Pidió disculpas después.
Sí, bueno, pero
estaba, ¿no?
El problema es lo intrínseco. Verdaderamente se piensa así, ¿eh? Hay sectores que piensan así. Y me refiero a sectores sociales, no me refiero a sectores políticos. Es decir, prácticamente el relax que produce el porrito no significa lo mismo en la villa, porque en la villa... ¡Qué bárbaro, che! No tengo explicaciones.
¿Hay más para escuchar, Cirito?
A ver.
No sé, dígame. ¿Tenemos? ¿Cabe una observación sexual de algún... político?
No cabe duda, pero se me apura usted, se me apura mucho, o lo apuran los tiempos. ¿Qué no le parece si vamos a un corte?
Me apuran los tiempos. No sé, eso lo dispone usted, porque usted es casi el dueño de... No sé si de este espacio, pero sí, de este, sí, precisamente. Sí, precisamente de este espacio.
Pero entonces hagamos una cosa. Sí. ¿Qué quiere? ¿Que dejamos un copetito para el próximo bloque?
Y si el bloque siguiente se va a poner cómico, me parece que...
Vamos a dejar entonces el siguiente bloque. Bueno, listo.
Enseguida sigue otro Viernes Caótico. Continuamos en Valores Porteños acompañándote en otro Viernes Caótico.
Bueno, venimos del bloque anterior haciendo noticias a ojo con nuestro gerente de noticias. Hoy en un programa especialísimo con una presencialidad absoluta y, como ya les dijimos en el otro bloque, en el estudio A, el estudio 1, el estudio principal de nuestra querida radio Valores Porteños. Y creo que, como nunca falta su palabra, dijimos que en esta vuelta íbamos a disfrutar de unas noticias un poco...
Menos mal, porque con eso del estudio A y no sé qué, se me pianta un lagrimón casi, ya me agarró así como la casita de los viejos, parecía.
Me fui a la nostalgia.
Sí, sí, pero... sí.
Indudablemente, falta que pongamos el cartelito on air.
Che, ¿sabe que le quería comentar? Que ya que nos vamos a meter en política, por ahí a lo mejor tenía como un... A mí me gusta hablar mucho de los links, ¿no? Yo cada rato digo, sí, y tengo un link, porque me llamó la atención que en ningún momento mencionó una noticia que a mí sí me llamó la atención, que tiene que ver con la aparición de un objeto volador no identificado.
Caramba.
Sí, le cuento. El martes pasado, un vuelo de Aerolíneas Argentinas que salió de Ezeiza y se dirigió al aeropuerto Ramón Trejo de Río Grande, después de las 20 horas, aparentemente dicen los pasajeros que fueron acompañados por un objeto volador no identificado. Un objeto esférico de color naranja que los acompañó a lo largo de todo el trayecto y que con gran rapidez y facilidad cambiaba de forma y color. Hay unas versiones no oficiales que esto generó un estado de desconfianza y miedo en algunos pasajeros, y en otros casos hasta un poco de simpatía por esto del cambio rápido de forma y color y su similitud con algún funcionario del gobierno actual. No sé, dicen que las iniciales son Sergio Massa, pero no queremos nombrarlo.
No queremos dar.
Así que, bueno,
no encuentro la relación entre el objeto, ahí me desconcertó.
No, pero el cambio de forma y color con rapidez sí tiene una cierta
similaridad.
Pero usted está haciendo un retoque noticioso. Quiere hacer una fake news estilo.
Pero me pareció. No es una fake news, hay una realidad.
Yo estaba pensando por el lado del vinito y ahí el señor vinito repartió tinto en el aire.
Estaríamos en otro partido político.
Me pareció un lindo puntapié, digamos, para este bloque que entiendo, bueno, va a estar teñido de mucha política, no así de seriedad, por lo que dijo el gerente de noticias, no son mis palabras.
Me doy cuenta que está teniendo ojo para las noticias.
Epa.
Caramba. Ahora, evidentemente está mirando alienígenas ancestrales, ¿no?
No, porque
creer a esta altura del partido que son que hoy vuela todo.
La versión oficial.
Hoy vuela todo, Fabián, todo vuela. Hoy desde el invento de los drones todo vuela. Sí. Se puede hacer volar cualquier cosa.
Yo me di cuenta esta mañana, recibí la boleta de Denor. Sí. Así que sí, claramente hay una clara relación.
Pero eso es volar de fiebre.
Esto, no, es volaba el importe.
Volaron los ceros ahí, empezaron a volar.
Sí, qué maravilla. Bueno, a ver, le doy tres rapiditos y el histórico. Vamos. Uno que va a ser historia. Quirós defendió a Larreta. Perdón, ¿qué le
no,
dije?
No sería noticia eso, Mariano.
No.
Vamos de vuelta.
Vamos de vuelta. Pero vamos, a ver. Quirós defendió a Ginés González García.
Ah, ok.
En una entrevista, el periodista dijo... Es un poco fuerte que se robe las vacunas. Ojo, me gustó el gesto de Quirós. Evidentemente es un señor, porque rescató de Ginés lo positivo que tuvo Ginés. Porque es cierto que como sanitarista hizo cosas muy positivas. No se olviden que lo genérico fue un proyecto de Ginés y fue muy importante el proyecto de genéricos. Ahora, también es evidente que en los últimos tiempos no estaba a la altura de las circunstancias. Bueno, me gustan los gestos de caballeros en la política. Así como les mostré la bestia peluda que es Javier Milei, bueno, está bueno el contrapeso de poder hablar de un Fabián Quirós, que no es candidato y que se mostró
Fabián
comprensivo.
Se llama.
¿No es Fabián Quirós? Fernán Quirós.
Fernán Quirós.
Nuestro Fernán Quirós. Porque nuestro Fabián soy yo.
Nuestro ministro de salud.
Esto de mirarte de frente me confunde los nombres, Fabián.
Sí. Sí, ya veo.
Sueño con Fabiánes.
Exactamente. Bueno, por otro detalle, no podemos dejar de estar, porque ocurrió esta semana, se cerró el canje de la deuda externa bonaerense con un 98% de adhesión. Es una noticia
muy importante. Es una gran noticia. No la vi en primero. No, o sea, no tendría que haber hecho un poquito más de ruido.
Pero ¿para qué tenemos noticias, ojo?
Gracias, Mariano, porque realmente...
Pero en serio, a ver, estamos hablando de un 98% después de estar en el default durante ¿cuánto? 2 años.
Tal cual.
Entonces, verdaderamente una noticia importante que acá lo opaca la campaña, entiendo. Claro. Porque si no hubiera sido una notición. Ojo, que yo les anticipé hace 2 semanas que aparentemente el acuerdo con el FMI estaría cerrado.
Sí, sí.
Y eso, vieron cuando arranqué con el tema de las acciones en bolsa, bueno, da cierto concepto. Ojo, también hay otra versión. Dicen que estaría ganando o que estaría muy empatado en la provincia de Buenos Aires juntos con el cambio, con el oficialismo.
Ajá.
Y eso también haría subir las acciones y sobre todo estabilizar la situación económica por las aspiraciones.
Esto de la Santineta estaría traccionando votos.
No precisamente.
Por la buena senda.
Sí. No precisamente sería la Santineta.
Tuvo que ir al taller rápidamente.
Eso, pero aparte, ¿qué? Es un vehículo viejo encima, ¿no?
Es una Volkswagen, una Van Volkswagen, no recuerdo el nombre, es una vergüenza.
Sí,
es
sí, la que le dicen el pan lactal, esa.
No.
Similar.
A ver.
Eso muestra la decadencia, ¿no? Porque teníamos antes el Macri móvil.
Yo con lo amante de los vehículos que soy, debería saber perfectamente. No me acuerdo cómo se llama el modelo de Volkswagen, prácticamente es un vehículo legendario desarrollado por quien, si no me equivoco, hoy es el aniversario de su nacimiento o de su muerte, que creo que fue Ferdinand Porsche. No estoy seguro, pero no. Mira, quiero
decir. La Santileta dice, a ver, a bordo de un Volkswagen Bulli.
Exactamente,
desconozco el Bulli. Yo este tema de Bulli o no Bulli.
Pero es la furgoneta, la furgoneta Volkswagen, la más vista de los 60, de los 50 y 60.
Totalmente.
El vehículo hippie por excelencia.
Totalmente.
La Santileta.
Bueno, para que no me recorten las noticias, voy a seguir con la que le viene.
Perdón, le invadimos el...
Sí, nos metimos con todo.
No, está muy bien, pero me gusta, porque la Santileta no la tenía en el eje de las noticias.
No la puso,
bueno,
en el ojo.
Un comentario no menor de Victoria Tolosa Paz. Que me gustaría que lo escuchemos.
Epa.
En la primavera, los pibes que están mirando, que están desesperados porque están hartos de los aforos, cuando quieren bailar, ¿viste? No sé, vengo porque el peronismo siempre se escarchó.
El peronismo siempre se escarchó.
Perdón, sí. El peronismo es escarchado.
Bueno, ya tenemos el título.
El peronismo se escarcha.
Sabe que no tenía mano el pip de la censura, pero es fuerte esto, ¿no?
Pero, a ver.
¿Qué pasa?
¿Por qué le vamos a poner censura?
Tiene razón, aplausos.
Indudablemente. A ver. Garche para todos, debería ser el eslogan.
Pero por favor, nuestro gerente se desbocó.
Pero sí.
¿Qué pasa?
Perdón, yo honestamente...
A los PIP.
Yo veo todos los titulares que no, ni siquiera tachan. Por lo tanto, yo lo que estoy haciendo es leer titulares de diarios. Y dice literalmente escrito, en el peronismo siempre se garchó. Bueno, tiene dos... A ver, más allá de lo jocoso, en realidad tiene varias connotaciones esto. Uno corre el eje... ¿Entendés? Dejar de hablar de Olivos y empezar a hablar de algo que sea... A ver, que con todo, la crítica favorece para el cambio de discurso. A ver, yo no creo que haya sido inocente la frase de Victoria Tolosa Paz. Sin embargo, tiene dos connotaciones adicionales. Uno dicen que es para buscar el voto joven, ¿entendés? Hablarle sí. En ese mismo sentido. Y tiene una connotación peronista... que no se la puedo dejar pasar y que tiene que ver con esto. El peronismo, a diferencia de otros espacios políticos de masa, siempre tuvo en cuenta el disfrute. A diferencia de, por ejemplo, del marxismo, por ejemplo. Lo que caracteriza al peronista es que el peronista busca trabajo, pero busca trabajo y quiere disfrutar del fruto de su trabajo y vivir bien. Quiso decir también eso. Pero la realidad...
Amplia decodificación, ¿no?
Y bueno, cuando se trata de noticias a ojo...
Voy repasando algunos peronistas, se quedaron solo con la parte del disfrute, me parece. Sí, algunos se quedaron con el disfrute.
Y muchos se quedaron con el garche, porque nos garcharon bastante.
Pero bueno, nada.
No entremos. Por lo menos aquí... Hasta aquí lo veo yo.
Bueno, Marian. Bueno. Pensé que todavía teníamos más. Yo pensé que iba...
Bueno, entonces le cierro...
Permitime que haga un breve comentario con respecto a estas dos últimas noticias que tienen que ver con audios. Y si nos dedicamos a cortar audios durante la semana, tenemos para hacer dulce de leche con los funcionarios y con los candidatos. Digo, en un lugar me pregunto desde el métier que tiene uno, ¿no? Digo, ¿qué pasa con los asesores de comunicación de los funcionarios que están haciendo campaña? ¿Están yendo por un camino correcto? Digo, tenemos audios para repartir, pero ¿estamos realmente ganando un voto con los dichos de las personas que hemos pasado hoy? Hoy hemos reproducido audios, le contamos a la gente que recién nos escucha, reproducimos audios de Vidal, reproducimos audio de Milei, reproducimos audios de Victoria Tolosa Paz, digo, para que se entienda que, como bien dice el eslogan de esta radio, somos todas las voces, en este caso de la ciudad, pero bueno, acá nos fuimos para otras áreas también. Pero digo, todos los colores políticos tienen, creo que han tenido dichos criticables en el transcurso de este camino en la campaña.
Sí, sin embargo, yo encuentro diferencias, ¿eh? No es lo mismo Tolosa Paz y Javier Milei que lo que pasó con este...
No, pero yo hablo del tema de comunicación. Sí, hablando de un tema de comunicación.
Es que yo creo que hay dos que son a propósito. Hay dos que van directos. El de Victoria Tolosa Paz y el de Javier Milei han querido comunicar eso. Mientras que María Eugenia Vidal se le escapó, no la pensó. Pero Javier Milei quiso decir eso. Es más, me olvidé de contarle otra noticia.
O sea, tenemos un asesor en comunicación que le dice a Javier Milei.
Sí,
vos andás.
Sí, a ver, yo pienso que Javier Milei no escucha a nadie, ni siquiera.
Recuerdo como le dijo un actor de una novela a otro, dijo: ponete producto en el pelo y anda a decir lo que tenés que decir. O sea, claro, en el caso encajaría perfectamente.
A su estilo, creo que se impuso Milei con este estilo. De león sí. Y loco, digamos, y tirando muy fuerte hacia un lado y
es que quiere que, es ahí, que ¿no? quiere Javier Milei se quiere posicionar como el verdadero y único gran opositor capaz de estar a la derecha de Horacio y del propio Macri. De hecho, si ustedes se acuerdan que Mauricio Macri y Patricia Bullrich destacaron a Javier Milei y en algún momento determinado se empezaron a cuestionar las encuestas. Y esto ocurrió durante esta semana, tal punto...
Estamos hablando de esta campaña, sí señor. Sí,
que María Eugenia Vidal dijo, no me importa que me gane Javier Milei. fíjense hasta qué comentario estamos hablando.
Sí, sí.
Es terrible lo que nos está pasando como sociedad, pero Javier Milei lo que está capturando es el voto bronca. Es el voto que en algún momento, a ver, cuando hay bronca se vota cualquier cosa.
Digo, y esto que los asusta a todos, que tiene que ver el tema de los jóvenes, y en realidad no sorprende, porque los jóvenes tienen esa tendencia a lo más ideal, a lo más utópico, a lo más idealista, sea de izquierda o sea de derecha.
Pero esta es la bronca.
Entonces creo que el joven canaliza por ahí. Y no sé si tienen tanta bronca los jóvenes. Si han llegado a tener la bronca que tenemos los del medio, digamos.
Sí, yo creo que sí por la cuarentena.
Están buscando voces que los representen de alguna manera. Y hay determinada edad en la que uno se posiciona muy fuertemente hacia los lados.
Indudablemente.
Análisis psicológico.
Hay un poco de esto.
Claro, yo me acuerdo que en la adolescencia fui muy fanático. Fanático de todo lo que fuera.
Fanático, claro.
Podía ser fanático de izquierda o de derecha.
Pero eso fanático, digo, sí, pero te fanático engancha mucho el fanatismo, la cosa de pasional, lo que rompe con lo que viene, con lo que venía haciendo. Y bueno, y Milei se presenta como esto. Voy a romper con todo, puedo insultar, puedo decir lo que se me antoja, que no hay problema.
Bueno, esperemos que eso sea algo que dure poco. Aunque no le va a sorprender Milei, lamentablemente. En serio, soy capaz de hablar mal en radio de Javier Milei, porque es un tipo que no puedo creer lo que ha dicho. No puedo creer lo que ha dicho.
Bueno, créalo.
Usted. Y no es ideológico. En realidad termino de decir.
No, cualquier persona que diga una cosa así no tiene que ver la política en esto. Tiene que ver el ser humano, el respeto al otro. Es
no
otra
soporto
cosa.
El que no respeta. Exactamente. Lo principal lo para básico. Mí. No se olviden que yo les destaqué a Fernán Quirós, que me parece un caballero hasta en las últimas consecuencias. Por lo menos así lo veo yo.
Muy bien, María. Muy bien. Bueno, no tenemos otra cosa más que agradecerle este espacio que nos ha nutrido de información seria, política también. Seguimos marcando esta diferencia, ¿no? Me encantó esto.
El stand-up de la política.
Lo serio y lo político. Así que, Mariano, gracias. Nosotros...
Y el café, el cortado exquisito.
Ah, bien, bien. Bueno, cuéntele, Marisa, a quienes nos
exquisito.
Escuchan.
Exquisito.
La gente
pronto vamos a hacer el café Valores Porteños acá con radio en vivo y todo, ¿no es cierto, Mariano?
Bueno.
Y nos va a servir este cortado.
Sí.
Vamos a estar haciendo fila para.
Totalmente.
Sí, bueno, podemos hacer una sesión de café. Y en alguna otra oportunidad no quisiera que falte señor Vinito también para que nos acompañe en algún momento.
Qué bueno, buenísimo.
Pero bueno. Tenemos alguna
grandes
noticia.
Planes, grandes.
Tenemos alguna noticia para dar en el próximo bloque con respecto a algo que seguramente a señor Vinito también le interesa. Mariano, gracias. Gente, les propongo que vayamos a un corte muy chiquito. Un corte a medida.
Un cortado y volvemos.
Y, corte y una quebrada.
Y enseguida volvemos.
Enseguida sigue otro viernes caótico. Continuamos en Valores Porteños acompañándote en otro viernes caótico.
Bueno, amigos, seguimos. Acá en otro viernes creativo, caótico, creativo. Cómo me estoy enganchadísimo
de
con
lo
esa
más
historia.
Creativamente caótico sí, que hemos tenido.
Estoy con todo, con lo caótico, me encantó esa parte. Bueno, Mari, si estás de acuerdo, te cuento un poco qué estuvo pasando estos días en cuestiones de fechas históricas, recordatorios, esto que hemos dado en llamarle efemérides. Vamos a hacer una artística, un efeméride.
Ah, sí, se lo merece. Tiene un espacio.
Una efeméride caótica.
Merecido.
Sí, sí, sí. Estoy un poco desordenado, pero estoy viendo... Mire, le cuento. Interesantísimo. Unas efemérides esta semana interesantísimas, que no tienen desperdicio, vea.
Vamos.
El día 30, vamos a retirarnos bien para atrás y vamos a hacer un rápido llegando para estos días. Fue el cumpleaños de Cameron Díaz.
Qué lindo.
El día 30 fue el día del ferrocarril, acá en Argentina, y fue el Día Internacional de las Víctimas por Desaparición Forzada.
Bien.
Eso fue el día 30. El día 31, último día de agosto, último día de Agostini.
Increíble esto.
Nuevo aniversario de la muerte de Lady Di, mirá vos. Nace o sea, cumplen años. Richard Gere y Leo García.
Ay, quedó con qué contraste, sí, pero bueno, sí. Yo me quedo con el primero. Que... un bombón. ¿Cuántos habrá cumplido Don Richard?
Don Richard, no sé cuántos habrá cumplido. Sí, sí, muchacho que se pone lindo con los años, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí.
No sé si decir lo mismo de Leo García, pero es un tipo que yo conozco personalmente y me cae muy,
pero muy bien. Es un gran artista.
Y también, como muchas veces lo hemos dicho, estamos en condiciones de afirmar que no habrían festejado el cumpleaños juntos.
Creo que no.
Bueno, ¿qué más tenemos? En 1999 se producía el accidente del APA. ¿Te acordás?
Sí. Recuerdo también.
No, vos eras muy niña, pero...
No, pero recuerdo. Fue de gran impacto, ¿no?
Absolutamente.
Que cayera el avión en
sí,
en Aeroparque.
Absolutamente. Un accidente que dio como resultado 67 personas fallecidas y un montón de personas lastimadas, sí, un montón sí. De... Y una marca que ha dejado en la historia. Recuerdo, lamentablemente, cada evento de ese día, que lo he seguido por televisión, no puedo dejar pasar la imagen de quien era en aquel momento jefe de gobierno. ¿Cómo se llama? Qué laguna que me agarró.
Qué pena que no está nuestro gerente de noticias.
No, de la Rúa.
Ah.
De la Rúa, que no sé si era intendente, jefe de gobierno, no sé qué era.
Era intendente
de la ciudad de Buenos Aires. Y no puedo dejar de recordar una terrible cara de dormido como a las 1:30 de la mañana saliendo a comunicar a toda, porque creo que fue una cadena, explicando que el gobierno de la ciudad nada había tenido que ver con el accidente y deslindó responsabilidades.
Qué inoportuno, ¿no?
Sí, un gran mensaje que me llevó posteriormente a decidirme por no votarlo, más allá de haber levantado un antiguo boliche al que solíamos ir en la zona de Costanera, que también me dejó una marca que hizo que no lo quisiera el hombre. Pero bueno, día de la obstetricia y de la embarazada. Nuestro saludo desde acá a todas aquellas personas embarazadas, sean mujeres o sean hombres. Y también es el día de la fragata Sarmiento.
Mire usted,
así
qué interesante.
El día 31, el último día de Agostini. Primero de septiembre. Mire qué lástima que se nos fue el gerente de noticias, sino seguramente con todo el caudal de conocimientos que él tiene, hubiese tenido muchísimas cosas para decir. Fue el inicio de la Segunda Guerra Mundial.
Ah.
En 1939. Y en 1946, a ver, se lo voy a decir así. No se me ponga a bailar arriba de la mesa, Marisa.
Ya. Estoy haciendo el pasito.
En 1946 nacía Barry Gibb, el de la voz finita, ¿no?
Esta voz es finita. Es el dueño.
Tenemos algo por acá, tengo otro corte. A ver dónde está. Temazo con Bárbara Streisand. Este tema lo grabaron en 1986. Bárbara Streisand con Barry Gibb. Entre los cuales aparentemente habría habido un asuntito por esas épocas.
Ah, mire usted, sí. Interesante, ¿eh?
Sí, sí.
Y él era, bueno, tienen sus distintas épocas, tienen bastante agradable Don Barry.
Y después, allá por el 1957, si no me equivoco. Sí, por 1957. Nos ponemos más salseros, ¿eh?
A ver qué me pone.
Santa.
Ah, con ella.
La gran Gloria Estefan.
Que canta un hermano. tierra vive lejano, que recuerdo le hace llorar. Una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha penar. La guerra te
ya estaría cantando yo.
La guerra te da.
Es el gusto,
mejor que no, mejor que no.
Hace muy bien cantar, Marisa. Se lo cuento a usted que es psicóloga y que seguramente de estas cosas se entiende. Hace muy bien cantar, aún cantando mal. Bueno, sí. Creo que mucho mejor sería cantar bien, pero la que me toca es mal, no está buena. Si me escuchan cantar, no se van a dar cuenta.
Claro, bueno, yo siempre preocupada por lo que le pasa al otro, no canto en público, digamos, para preservar la salud mental de los que me rodean.
Esto me gusta.
No será fácil después de amarte tantas veces, olvidarte. Si aún al verte solo quiero acariciarte, volver a amarte. No será fácil aparentar que entre tú y yo nada ha pasado.
Sonaba mucho esto allá sí, en los 90 y pico, entrando ya a los 2000. Se ha fabricado gente con este tema.
Se han llorado ex.
No será fácil abandonar esas memorias que has dejado. Acostumbrarme que lo nuestro ya ha pasado. Aunque yo sé.
Bueno, como yo suelo decir, es casi una falta de respeto hablar encima de Gloria, pero no importa, vamos a seguir así. Mientras escuchamos ahí a Gloria de fondo, le voy contando qué más pasó un día primero de septiembre. Se hacen los restos del Titanic en 1985. Y en 2011 se lanza Snapchat.
Mire usted.
Red social que
¿cuánta
hoy...
¿Cuánta cosa hemos vivido sí, y parece sí, que
sí,
no?
Sí, sí, sí. Ni que tuviésemos, ¿no? Como medio siglo.
Pero,
qué sé yo.
Caramba.
El día 2, cumpleaños de Keanu Reeves, Carlos Valderrama, Salma Hayek y Miguel Granados.
Mire usted.
Día que también estaríamos en condiciones de afirmar que no han festejado.
No ha sido celebrado. En Olivos.
Bueno, y aparte, el día 2 de septiembre se celebra en Argentina el Día de la Industria. Y bueno, y llegamos
que
a hoy.
Ha sido ruidoso el Día de la Industria porque había habido alguna ausencia en el festejo, pero bueno,
sí,
ya está,
sí, sí, sí.
Dejémoslo.
Otro tema, bueno. Otro tema. Terminó el bloque político de Manos de Mariano. En 1940, un día como hoy, nacía Eduardo Galeano, escritor, periodista, y en 1875, persona que nombré hace un rato, nacía Ferdinand Porsche, el fundador de la legendaria marca. Además, cumpleaños, José Pekerman, Martín Palermo y Charlie Sheen.
Ay, saludos a Martín Palermo.
Pekerman y Palermo no sabría decirle, pero Charlie Sheen seguramente tampoco acudió a la fiesta. A ver, ¿qué más? Como me lo decía Marisa al principio del programa, no me acuerdo si lo dijimos al aire o no, es el Día del Ferretero en Argentina.
Sí, sí, creo que no lo dijimos al aire, estábamos...
Hoy es el día.
Trabajando la previa.
En Argentina, en Argentina, el Día del Ferretero, y en el mundo, quise decir, hoy es el Día de la Higiene. Vaya nuestro saludo para todos aquellos que carecen de la misma. En 1950 se inauguraba el estadio de Racing Club.
Pero, qué bien.
Bueno, y a ver, no me quiero quedar sin cortina para decir lo que sigue.
Se va Gloria.
Se va Gloria. Vamos a tratar que siga.
Bueno.
No será fácil seguir sin Gloria.
No, sin Gloria no. Nos bajó un poquito, nos calmó el caos sí, en el sí, que veníamos, sí. ¿No?
No está mal. No está mal el cambio de energía. Mal.
Salsa. Ah, bueno. Salsa es caliente. Salsa es caliente. Pum para arriba.
En realidad pensé que la cosa venía un poco más tranquila, así que vamos a quedarnos con nuestra, con nuestra cortina de siempre. En 1977 muere Paloma Efron, más conocida como Blackie.
Mire, Blackie. ¿Eh?
Así, era conocida, yo no sabía esto, es conocida por Blackie por su voz. Cantante, periodista y conductora pionera de radio y la televisión argentina. Fue la primera conductora de televisión de Argentina. La primera conductora mujer. Bueno, aparte cantante de jazz. Y el día 6 de diciembre, que es su aniversario de nacimiento, que es su cumpleaños, en su honor se celebra el Día del Productor de la Radio y de la Televisión. Así que bueno, no podemos otra cosa más que hacerle este pequeñísimo homenaje a un prócer de la radio.
Merecidísimo.
Por supuesto que sí. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo, Mari?
Venimos como para...
Es un excelente momento. Un excelente, excelente momento, si usted está de acuerdo, en hacer un corte.
Me parece.
Bueno,
excelente. Bárbaro.
Vamos a ver qué piensa Karen de todo esto, ¿no?
Enseguida sigue otro Viernes Caótico. Continuamos en Valores Porteños, acompañándote en otro Viernes Caótico.
Amigos, acá estamos, continuamos en otro programa de otro viernes, otro programa, mucho otro, muy caótico todo.
Sí, sí, sí. Venimos con unos viernes.
Sí, sí, sí.
Haciéndole
sí.
Honor al nombre.
Pero bueno, Mari. Lindo programa el de hoy. ¿Cómo estás? ¿Cómo se siente en este estudio A de Valores Porteños?
Muy bien, me siento muy cómodos, bien. Sí, sí estamos sí. Cómodos, tranquilos, la verdad. Tomé un cafecito muy rico, sí, faltó. Bien cuidada. No, bien.
Por mi parte faltó el mate, me tengo que traer el mate, me está faltando el mate. Lo sí, cual sí, sí. Me optimiza mucho los tiempos porque me ayuda a quedarme más tiempo sentado en la silla y no me moviliza cada rato para ir al baño a cambiar el agua. Pero bueno, eso está
sí,
bueno.
Sí, sí, sí. Pero bueno. Bueno, nada. Fue así. El caos nos trajo hasta aquí y el cafecito vino bien.
Perfecto.
Sin mate hoy, pero bueno.
Pero estará para el próximo. Mari, tenemos así como una tormenta de información para seguir gritando de la gente.
Una tormenta de ideas creativas. Sí, no. Algunas ideas. ¿Por bien, dónde venga. Empezar? Estoy tratando de poner orden en mi caos.
Ajá.
Y eso es muy difícil.
Bueno, listo. Que sea un caos creativo. La psicóloga creativo,
está.
Que sea un caos creativo.
De cabeza está la psicóloga. Mi caos creativo es. ¿Cuántas horas es ideal trabajar, Fabián? Para vos, ¿cuántas horas es ideal?
La menor cantidad de tiempo posible, haciendo el trabajo que a uno más le satisfaga, ganando la mayor cantidad de dinero posible.
Ah, ¿y cuánto sería eso?
No sé cuantificar.
Pero bueno, hay un estudio que se hizo en Estados Unidos, no en Argentina.
Massachusetts.
Pero bueno. Pero bueno.
Viste que siempre hacen mención a la información. Un estudio realizado en la Universidad de Massachusetts siempre te manda el claim comprobable, ¿no?
Y bueno, es
el negocio.
Bueno, no, para nosotros es incomprobable. Sí. Pero bueno, hay toda una comunidad
no
científica.
No me cabe ninguna duda que si usted está tirando una información es porque está totalmente.
Que va siguiendo distintas investigaciones que sí. Se hacen y pueden sí. Dar fe y cuenta de quién la sí. Hizo, a nombre sí, de quién sí. Y la veracidad o no. De los datos que estamos aportando.
No, seguramente.
Lo que para nosotros en este momento es una información chequeada, porque salió en Infobae, por ahí no lo están así, o habrá algún detractor de la información. Pero bueno, viene bien decir, ¿y cuánto tiempo tendríamos que trabajar? Para nosotros, argentos, ¿cuánto tendría que ser? ¿No? Porque acá, en esta investigación, dicen 38 horas, que equivaldría a una jornada de 7 horas y media semanales, diarias. 38 semanales sería.
Una psicóloga diría que lo que tuvo recién fue un acto fallido, ¿no? Fallido.
Y si yo quisiera trabajar 7 horas y media
por semana.
Semanales, sí, y claro, para mí estaría bárbaro.
Ahí está. Entonces, usted tiene la respuesta que usted me estaba preguntando a mí. Ahí está la respuesta.
Tal cual. Tengo unas jornadas tan largas y agobiantes que quiero que se reduzcan a 7 horas y media. Y viva la vida.
Bien.
Viva
bien.
El amor.
Bueno.
Pero bueno.
Según Marisa Rondán, entonces la conclusión es que tienen que ser 7 horas y media semanales. Según el estudio de la Universidad de Estados Unidos, dice que tienen que ser 7 horas y media diarias, con un total de 36 horas por semana.
38 por semana. 38,
perdón.
Y el tema es esto, equilibrar la vida laboral con lo personal, ¿sí? Entonces dice que, bueno, uno de los países que tienen esta estructura un poquito de 37 horas semanales son los es Dinamarca. Los dinamarqueses trabajan esta cantidad de horas, ¿sí? Noruega, Suecia, y habría que parecerse, no solo en las afirmaciones del presidente. Pero bueno, por ahora seguimos trabajando.
Por ahora seguimos trabajando lo que no nosotros decidimos trabajar.
Y recomiendan 6 semanas de vacaciones. Esto sería maravilloso. Alguna vez llegaremos.
6 semanas de vacaciones.
6 semanas de vacaciones. Sería la felicidad absoluta. Pero bueno, celebremos nosotros que tenemos trabajo,
por
Fabián,
supuesto,
¿no es cierto?
Pero por supuesto.
Made in Argentina.
No. Uno, a ver, si me piden opinión para ir para el ideal, para el óptimo, bueno, yo opinión tengo para rato. No es una queja, no es un reclamo, es una observación. Usted quiere trabajar 7 horas y media por semana. ¿Y quién no quiere trabajar? Pero no nos podemos quejar de lo que tenemos, para nada.
No. Más en las condiciones en las que estamos, y ahí nos damos el pie, el link.
Ahí está.
Para el otro tema triste en el que me voy a meter, duro.
Métase.
Tal vez. Métase. Pero bueno, se hizo viral la despedida de un papá a su hijo, ¿no? A través de un posteo, el hijo se fue a vivir a Dubái y se hizo viral esta despedida de Wilfredo Herrera, que reside en la ciudad de Salta y que es la segunda vez que está atravesando por esta situación. Su hijo mayor, que es chef, se fue de la Argentina buscando mejores oportunidades. Y Fabián, y le digo a la audiencia, ¿no? Es algo como... Es una noticia que al principio no
pasa,
me provocó nada,
claro.
Pasó. Pero en estos días tuve tanto de esto que me pareció que está bueno hablarlo por estos días. Y Wilfredo dice así: otro argentino que se va, pero por sobre todas las cosas, otro hijo que se me va al otro lado del mundo. En busca de un sueño, en busca de un futuro mejor. Un futuro que este país, con tanta incertidumbre, corrupción, no puede garantizar a nadie, y menos a los jóvenes. Suerte, hijo querido, te amo un montón. Algún día, y si Dios quiere, volveremos a estar juntos, para ser la familia que debemos ser. Dios bendiga tu nuevo camino.
Vaya, que se siente uno, ¿no? Como representado, como proyectado ahí. No es que mi hijo esté viajando afuera, pero muchas veces tengo esa fantasía de pensar, ¿qué pasa si?
Claro, ¿no? y lo triste que es, este país con tanta corrupción no le garantiza un futuro a nuestros hijos, ni al tuyo, ni a los míos. Y es, ¿cómo hacemos para salir de esta situación? Cuando tanta gente joven se está yendo, cuando tanta gente valiosa decide ir a aprovechar oportunidades que nos brinda el mundo, porque realmente somos un recurso requerido y valorado en el mundo.
Seguro.
Un recurso humano requerido y valorado, y estamos atravesando una situación...
Recurso requerido y humano que estamos dejando ir, ¿no?
Exacto.
Seguro.
¿Y qué pasa si esta gente con tanto talento y con tantas posibilidades... se está yendo? ¿Qué nos queda para tirar para adelante? Digamos, ¿qué nos queda de juventud y de ganas de sacar este país adelante?
Lo que hay.
Entonces, es en estas semanas en las que nos encaminamos a una nueva votación, ¿cómo lo encaramos? ¿Cómo lo pensamos de otra manera? ¿Cómo cuando nos cruzamos y conversamos de la política o de todo eso, empezamos a comprometernos desde otro lugar y a exigir desde otro lugar? No sé cómo hacer.
No,
es una idea, sí. Es elaborarlo, es, sí. Es que entre todos juntos, del bueno, otro a veces, lado, pensemos.
A veces el debate de los lugares de pensamiento, digo, lugares como este, es de donde salen a veces buenas ideas como para cambiar algo desde adentro. Igual por el universo que hay ahora en la campaña, digo, no me sale la palabra porque a veces tengo este problema yo también, sí. ¿No? Pero por el universo de candidatos que hay, es como que tampoco está aparentemente en manos de una, a través del voto, hacer un cambio al menos inmediato, ¿no? Porque tampoco no hay nadie que nos esté vendiendo una idea brillante, sino lamentablemente todo lo contrario.
Si pensamos en que tomamos en tono de humor porque de otra manera no se podía digerir determinadas declaraciones, seguro, ¿no? Seguro. De la semana.
De todos los colores. E insisto en esto porque como somos un medio, digo, tampoco está de más decir, de todos los colores políticos, si no es que estemos hablando... No estamos hablando de ninguno, no estamos hablando mal de nadie en particular, sino básicamente de todos.
Claro, y de nuestro, estamos hablando de nosotros mismos, ¿no? Seguro. Como sociedad, ¿por qué no podemos generar un proyecto de país? Ese es el punto.
Seguro.
Y bueno.
Pero bueno, vamos a seguir con otros temas que tenemos. No, digo, no es un tema triste, es un tema interesante, es un tema para debatir. Genera tristeza, genera de todo, pero no. Vamos a meternos un poco en algunas cositas que tenemos para contarle de cosas que van a pasar en la ciudad de Buenos Aires. Títulos, Marisa, que desarrollamos.
El ballet estable del Teatro Colón volvió a los escenarios.
Así es, bajo la dirección de Paloma Herrera, el ballet estable del Teatro Colón comenzó su temporada 2021 con un programa mixto compuesto de dos títulos estrenos. Vendaval, que abre el programa con una coreografía creada por el bailarín Maximiliano Iglesias, y el segundo título es Itinerario Piazzolla, con coreografía de Alejandro Cervera. Qué apellido, ¿no? Amigos de la casa. Así que bueno, me encanta dar estas noticias porque tienen que ver con salir de esta pandemia,
el teatro. Que
estamos hablando de
actividades. ¿Sabe quién volvió también a disfrutar del Teatro Colón?
¿Quién?
Mirta.
Ah, no diga, qué no, noticia.
Ahí le tiro una de espectáculo.
Ha estado Mirta de vuelta en la televisión también.
También. Bueno, y el Festival de las Colectividades también vuelve a la Avenida de Mayo. No,
buenísimo. Seguimos dando estas noticias que me encanta dar y que tienen que ver con esto de la vuelta a la cuasi normalidad. Regresan las tradicionales celebraciones en torno a la diversidad cultural que caracteriza a nuestra ciudad. En esta oportunidad, en el marco del Día del Inmigrante, convocamos a más de 30 colectividades para que compartan con los vecinos y vecinas música, arte, gastronomía y danzas típicas. Perdón, lo dije en primera persona y tiene que ver con que estamos leyendo las noticias que están publicadas en el portal de la ciudad de Buenos Aires. Voy a alterar el orden de la información y vamos a dar otra noticia que tiene que ver con eventos y presencialidad.
El Super TC 2000, fin de semana en el Gálvez, con los 200 kilómetros de Buenos Aires.
Así es. Esto da lugar al evento que se celebra en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. Llega la 15ª edición de una de las carreras más icónicas del automovilismo nacional, que se disputará en el circuito noveno del autódromo de la ciudad, con la presencia de 2.500 espectadores. En la previa se inauguró una nueva sala de prensa arriba del sector de boxes. Está buenísimo ese espacio que hicieron en el autódromo. Y bueno, y nos metemos ya en algo que la semana que viene seguramente nos va a competir bastante.
Plan Elecciones Seguras. Medidas para votar en forma cuidada, Fabi.
Bueno, ¿cuáles son esas medidas? Serán en el marco de las PASO, que tendrán lugar el domingo 12 de septiembre, día del cumpleaños de mi mujer y de mi suegra. El objetivo es minimizar la posibilidad de contagios en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19.
Y entre tortas y sobres veremos cómo sale la votación.
Sí, sí. A ver qué dice acá. Dice que se profundirán las medidas en base a 5 ejes centrales. Testeos gratuitos en las 48 horas previas, distancia social, prioridad de los adultos mayores, organización de los centros de votación e higiene y desinfección de los espacios. Además, para garantizar que las clases del lunes siguiente se desarrollen con normalidad, desde el momento del cierre de los comicios se celebrará con las tareas de limpieza de las escuelas. Continuarán desde las 5 de la mañana del día siguiente y así se mantendrá el horario regular de la jornada de inicio escolar.
Y te agrego, Fabi, que la jueza con competencia electoral, María Servini, firmó una resolución y dice que aquellos que tengan síntomas o sean contacto estrecho quedarán exceptuados de votar en CABA. Deberán presentar un certificado.
Muy bien.
Así que, y por otro lado también hay que fijarse bien en el padrón electoral porque se han agregado escuelas, se ha pasado de 793 escuelas a 1031, sí. Para mantener esto que decías de la distancia social y evitar las aglomeraciones. Sí. Así que hay cambios en el padrón,
dicen no que, se olviden. Dicen que cambió sustancialmente, que no coincide en nada el padrón. Así que a consultarlo antes de ir, no se tiren a ir a la escuela anterior porque se pueden encontrar con una sorpresa.
Bueno, ¿seguimos?
Sí,
vamos,
por supuesto.
¿Vamos por otro lado? Sí, ya, ya. Claro, y este sí. Momento...
Hagamos un brindis.
Nos tiene que auspiciar este momento. La legislatura convirtió en ley el distrito del vino.
Qué bueno.
Es para señor Vinito esto.
De esta manera se suma a los distritos tecnológico, de diseño y audiovisual y de las artes. ¿Qué pasó, Marisa?
No escucho nada.
Ah, no me diga. Bueno, hay que tocar por acá. La legislatura porteña aprobó desde este jueves la creación del Distrito del Vino, un espacio ubicado entre los barrios de Villa Devoto, La Paternal, Villa del Parque, y que tiene como objetivo que diferentes referentes del mundo vitivinícola del país se instalen en la ciudad a través de la apertura de vinotecas, cavas y centros de cata. Qué feliz que me hace que todo esto pase cerca de casa. Escuelas del vino, showrooms de venta, capacitaciones, experiencias gastronómicas y hasta un museo del vino.
Es maravilloso esto.
El museo estará ubicado en un sector de la Comuna 11 y se extiende a lo largo y ancho de 10 calles y 2 avenidas principales, a ver, distribuidas en 3 barrios porteños del noroeste de la ciudad. Abarca a las calles 12 de Octubre, Espinosa, Biarritz, Avenida San Martín, Carlos Antonio López, Avenida General Paz, Cervantes, Tinogasta, Emilio Lamarca, Ricardo Gutiérrez, Alfredo R. Bufano y Terrero, entre otras aceras. Bienvenido y noticia para desarrollar por nuestro amigo, ¿no?
Claro, por nuestro señor Vinito, que nos vaya recomendando paseos y lugares. Va a estar maravilloso.
Va a estar maravilloso, va a estar bueno.
Pandemia mediante, para reuniones con amigos, salidas, ¿sí?
Sí, siempre, siempre, siempre es bueno. Siempre hay una buena oportunidad para brindar. Qué bueno, que podría ser la letra de una publicidad. Siempre una buena oportunidad para
brindar.
Considera,
no me acuerdo. Considera, ¿no? La de la R.
Sí, sí. Bueno, hablando de amigos, Marisa, ¿qué te parece si nos metemos, ya que lo linkeamos a señor Vinito, que igual lo vamos a dejar para segundo término? Arrancamos con nuestra amiga.
Con Elizabeth de Mayo.
La contadora que nos trae algunas novedades que tienen que ver con buenas noticias, con no tan buenas y con esas noticias que tienen que ver con los que trae.
Escuchemos, Elizabeth.
Hola, buenas tardes, Marisa, Fabián. Como hasta ahora en otro viernes caótico, nos encontramos para darle algunas nuevas noticias. No todas son buenas, para el que lo tiene que pagar no tanto, para el que lo tiene que recibir sí. A ver. Comencemos por una de las buenas. La buena es siguen siendo los alivios fiscales para pequeños contribuyentes. AFIP informa en su web que habilita el mecanismo que permite la permanencia en el monotributo para los contribuyentes que habían sido excluidos del régimen simplificado por diferentes motivos. El beneficio previsto estará disponible entre el 1 de septiembre y el 30 de septiembre a través de su página web para quienes cumplan con los requisitos previstos en esta normativa. Lo único que tienen que hacer es entrar en la página www.afip.gov.ar y buscar permanencia en el monotributo para los contribuyentes que fueron excluidos. La otra noticia no tiene que ver con AFIP, sino con ANSES. ANSES estableció los montos mínimos y máximos según la resolución 178-2021, que se publicó en el Boletín Oficial el 27 del 8, para las jubilaciones. El haber mínimo queda en 25.922,42 y el haber máximo 174.433,38. Todo esto a partir de septiembre. Y por último, la otra noticia es para las personas que trabajan en casas particulares, salió la nueva escala salarial desde el 1 de septiembre que va a regir para el personal de casas particulares y también sale una nueva versión del formulario 102 que es con el que se hace el volante de pago para realizar los pagos de las personas que trabajan en casas particulares. Este aumento que se da en la escala salarial es parte del cronograma que se había acordado en el mes de febrero del 2021 hasta completar el 42% de aumento. O sea, en febrero les habían dicho que les iban a aumentar un 42%. De ese 42%, en junio pasado, el incremento fue del 13%. Ahora en septiembre se aplicará el 12%, en diciembre será de un 5% y un 12% restante se aplicará en marzo del 2022. Así que bueno, tuvimos tres noticias, una de ANSES, otra de escala salarial, Ministerio de Trabajo, y otra de monotributistas, de alivio fiscal para los que fueron excluidos. Bueno, esperando haber sido clara, les recuerdo cualquier duda o consultas, pueden canalizarla por las vías de la radio y sigue siendo un gusto para mí formar parte de este espacio. Muchas gracias, un beso a los oyentes.
Bueno. Epa. No sé si estamos... Hola, hola. Ah, perdón, pensé que no...
Que no estábamos en el aire.
Estuvimos tocando los niveles de los auriculares de retorno y con esto nos encontramos con que pensamos que no estábamos en el aire, pero estamos en el aire. Bueno, impecable, Eli. Gracias, gracias, como siempre, clarísima, ¿verdad?
Sí, una genia, Eli.
Y de paso, Eli, que nos hace referencia a nuestras vías de comunicación, vamos a pedirle a Karen. Karen, ¿dónde estás, Karen?
Si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer a través de valoresporteños@ni.gmail.com. Nuestras redes, Valores Porteños en Facebook, @valoresporteños en Instagram y en nuestra web, valoresporteños.com.ar.
Bueno, seguimos y hablando de amigos y hablando de vinos, ¿no? Que venimos de la información anterior. Marisa, ¿qué le parece si le damos la bienvenida
a nuestro amigo? Nuestro señor Vinito.
¿Qué tal, amigos? Acá Javier de Señor Vinito. Hoy le quería contar acerca de lo que es el maridaje. Una palabrita que tal vez muchos escucharon, pero pocos saben de qué se trata. El maridaje es el proceso de combinar alimentos con vino. Es decir, seleccionar el vino que mejor se ajuste a las características de las comidas para poder potenciar todos sus matices. El objetivo del maridaje es ofrecer al paladar las sensaciones agradables que invitan a disfrutar de una comida con un buen vino. La idea del maridaje es que el engranaje no debe tapar ni opacar ninguna de las características de lo otro, ¿no? Es decir, tratar de potenciar lo mejor de cada cosa. Tenemos dos formas de maridar la comida. Una es el maridaje por acuerdo, es decir, que se produce cuando hay similitud entre ambas cosas, ¿sí? Por ejemplo, de manual, un clásico sería la tira de asado con el Malbec, las comidas con hongos con el Pinot Noir, las ensaladas de marisco con un chardonnay sin madera y también, por ejemplo, podemos incluir un guiso de lentejas con un bonarda y las pastas rellenas, por ejemplo, con un cabernet franc. Los ejemplos más clásicos son el queso azul y el vino dulce, las empanadas norteñas y el torrontés, la comida asiática y elaboraciones picantes con vinos ligeros y mi favorita para ir cerrando, las mollejas con el Sauvignon Blanc. Así que bueno, me despido. La próxima seguimos con más maridajes.
Maridando con momentos de la vida sin tecnicismos ni esnobismos, contando una historia detrás de cada vino. Seguí a Señor Vinito en Instagram, @sr-vinito o en su blog srvinito.blogspot.com.
Excelente, gracias Javi. Un genio Javier, ¿no? Como sí, siempre enseñándonos sí. estas ideas. Che, estamos muy cortos de tiempo y no queremos dejar afuera a nuestro amigo Pablo de Viejos Vinilos, que seguramente va a tener para contarnos un...
Por favor, ya queremos saber
un programón
qué nos trae que Pablo.
Sí, Pablito, que tanto vende, cómo, qué bien lo vende.
Buenas tardes, Marisa, Fabián, ¿cómo están? En el próximo programa de Viejos Vinilos Radio vamos a estar repasando un poco la historia de Rolling Stones, una de las dos bandas más grandes de rock de la historia junto con los Beatles, y recordaremos a Charlie Watts, fallecido hace algunos pocos días. En la sección de rock nacional vamos a estar con Los Piojos y nos va a acompañar en una entrevista a Daniel Huira, baterista y fundador de este grupo, hablando un poco de ellos y de su proyecto La Chilinga, que cumple ya más de 25 años en nuestro querido rock argentino. Así que bueno, no se pierdan el próximo programa, los invitamos a todos el martes a las 19 por Valores Porteños. Besos y abrazos para todos.
Genio, Pablo, qué buen programa, cada vez mejor.
Cada vez mejor, la verdad. Cada vez mejor. Imperdible.
Programa que lo damos
los martes a las 19
horas. Martes a las 19 horas. Bueno, y como siempre, amigos, si bien no tenemos venta para el programa, no se olviden de seguir escuchando de lunes a sábados, 10 de la mañana y 18 horas.
El color de las palabras.
A cargo de nuestro compañero de ruta, Mariano Cirito, y gerente de noticias. Marisa, espero que tenga buenas noticias para darme con el clima.
Bueno, pero Fabián, no estamos solos.
No estamos solos.
No estamos solos.
No estamos solos.
No. Bueno, entonces, no estamos solos. Seguimos adelante con el clima.
No, Marisa, tenés razón. Me olvido siempre de mencionar, y es porque es un programa nuevo. El programa del amigo Marcelo está el sábado también.
Mañana a las 11 de la mañana.
11 de la mañana, y un gran equipo que promete que nos trae un programa lleno de tips y de cápsulas de interés general. El No Estamos Solos prácticamente es un compendio de no sé qué cantidad de... Yo creo que podrían generar 14, 15 podcasts por programa. Así que, bueno, contame cómo está el clima,
Mari. Y vamos con el clima rapidito, Fabi. Te digo que mañana nos espera 70% de probabilidad de lluvia. Y tenemos, semana, de aquí al jueves,
y la buena noticia,
vamos a tener una temperatura máxima promedio entre los 17 y los 15 grados. Y las mínimas rondarán en los 10, 11 grados. Lluvia para el lunes, martes y miércoles, en un 70 a 80%. Recién el sol lindo, limpito, sin nubes, lo vemos el jueves, Fabi. Así que el viernes vemos cómo nos trató la semana en cuestiones de clima.
Bueno, caótico el clima que me está... Caótico y poco...
Llueve.
Caótico y poco creativo.
Una Santa Rosa larga tenemos.
¿Cómo la trató Santa Rosa, María?
Bien, esperando que lloviera un poco más. Pero bueno, no llovió. No sé cómo me trató Santa Rosa. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, apaleada.
Pobre Santa. Bueno, en fin. Amigos, hemos llegado al final otra vez de este capítulo. Número no sé cuánto. Creo que es el número 11 de otro Viernes Caótico. Les prometo que cuando lleguemos al programa número vamos a festejar.
Ok.
¿No se escuchó?
No se escuchó, no salió bien al aire.
Bueno, no importa, pero vamos a festejar igual.
Ese día festejamos, seguro.
Sí, señor Benito, y bueno, todo lo que sea necesario. Así que bueno, Mari, un placer haber compartido este espacio como siempre, un placer haber compartido este espacio físico también, Estudio A, Estudio 1 de Valores Porteños, un placer haber compartido la presencialidad con nuestro gerente de noticias. Así que bueno, nos veremos.
No queda más, Fabi. Buena semana para todos.
Buena semana para todos. Amigos, un gran abrazo. Gracias por haber estado ahí. Y nos veremos la próxima semana en otra edición de Otro Viernes Caótico.
Otro Viernes Caótico ya pasó, pero el viernes continúa en Valores Porteños con buena música y todas las voces de la ciudad.
Estamos con Carlos Menéndez. Bueno, Carlos, a ver, vamos a hablar. Vos fuiste a vacunarte, fuiste uno de los voluntarios cuando vino el tema de la prueba de las vacunas Pfizer, ¿no?
Sí, exactamente.
¿Y qué te decidió a ser voluntario?
La primera idea fue para justamente tener la vacuna. Eso fue lo que me movilizó.
O sea, poder ser de los primeros en tener la vacuna o ser vacunado antes.
Ser vacunado antes que nada, verdaderamente.
O sea, tener la situación de libertad que te da tener puesta la vacuna.
Obviamente. No.
Bueno, ¿y cómo fue el procedimiento? ¿Qué hiciste? ¿Cómo fue la situación? ¿Tuviste miedo en algún momento?
No, jamás. Nunca tuve miedo. El procedimiento fueron 3 visitas. La primera fue la más larga, de aproximadamente 4 horas.
¿Visitas a dónde?
Al hospital militar. Charlas con médicos, donde te aclaran todo el proceso de la vacuna, qué es lo que se busca y contraindicaciones que puede tener. Y se firman papeles estando de acuerdo en todo eso.
Cuando te dijiste qué contraindicaciones podías tener, ¿alguna que te haya hecho más ruido que otra?
No, pero una que aclaraba mucho, que no la escuché en ningún lado, esto es verdad, que en pacientes que se enfermaban teniendo la vacuna, la enfermedad era peor. Eso lo aclaraban, creo que lo aclararon como 3 o 4 veces.
Ah, mira vos.
Antes de firmar el papel, justamente.
¿Y eso no te sugestionó?
No, la verdad que no.
¿Tampoco te sugestionó que de pronto tuvieras alguna mutación genética? ¿No se te pasó por la cabeza que te fueras a convertir en un zombie?
No, la verdad que no creo en eso.
Bueno, se supone que trabajas sobre el ADN, ¿no?
Bueno, quizás si tengo un hijo, ahí venga la mutación. Pero no voy a tener.
Si para bien o para mal.
Bueno, pues por ahí es para bien.
Bueno, ¿y cómo fue? A ver, está bien, tuviste la entrevista, te vacunaron, ¿ya sabés si tuviste un placebo, tuviste
no,
vacuna?
No, al día de hoy no. Tengo que esperar hasta el mes que viene, que es, me van a pedir mi consentimiento para abrir el doble ciego mío. Y de ahí en más, si tengo placebo, me piden permiso para darme la vacuna. Si tengo la vacuna, ya la tengo.
O sea, ellos todavía no saben cuál es tu situación, tampoco
no,
ellos.
Nadie. Según dicen, nadie lo sabe.
No, yo porque no crean. Sí, ahí lo que están buscando justamente es, no es ocultar cosas, sino descubrir si verdaderamente funciona.
Claro, sí.
O sea, a ellos les importa más que a nadie.
Aparte noté que cuando venían los frasquitos con la vacuna, ya venía el frasquito con todos mis datos, míos y de cada participante. Obviamente que ni el médico sabía que era nadie. No era que venía una vacuna y me la daban a mí y otra a vos. Uh-huh. Venía mi vacuna con mi nombre. Más mi número, el número de paciente o algo así.
¿Y te hacían un seguimiento después de haberte
dado la vacuna? Sí. Apenas te dan la vacuna, tenés que quedarte media hora ahí sentado para ver que no pase nada. Y bueno, después cada visita era extracción de sangre, donde buscaban los anticuerpos. Cada vez que voy tengo que firmar un papel nuevo, donde se actualizan las autorizaciones y todo eso. Llevo 4 firmados ya.
Y después, a ver, si te dan la vacuna, ¿te la darían cuándo? ¿Más o menos cuánto tiempo?
Según me dijeron, en marzo, pues ya están dando vacunas, pero...
¿En marzo?
Claro.
O sea, vos tenés menos de 80 años, ¿no?
Sí.
¿Tenés menos de 70?
Seguro.
¿Tenés menos de 60?
Sí.
¿Tenés menos de 50?
Sí, no.
50. Tenés justo 50 años.
Justo
o sea,
50.
En definitiva, te van a dar una vacuna en un vacunatorio VIP.
Obvio.
De tal cual.
No soy político.
Esa es la idea. Estamos reconociendo, señores, que acá hay alguien que se va a dar una vacuna en un vacunatorio.
Y la de Pfizer, perdón.
Y la de Pfizer. Encima no es la rusa. Así que vemos cómo existen ciertos privilegiados. Bueno, muchas gracias. Muy buena experiencia. Gracias a esas experiencias es que ahora pudimos entrar en esa famosa fase 3. Y que ahora realmente la humanidad esté dándose la vacuna en serio. Así que bueno, los que se animaron son los que dieron pie a que podamos hacer todo esto. Muchas gracias.
Gracias a vos, un gusto.